para que el Señor la use y bueno, no es fácil dar ese paso con Dios cuando te llama a servirle. Y se requiere de valor, del Espíritu Santo, pone una fuerza que va más allá de la nuestra, porque uno principalmente dice, ah, no, Señor, no estoy capacitado, o no sé, pero el Espíritu Santo de Dios nos lleva a dar ese paso y sé que va a ser de mucha bendición. Okay, entonces vamos a orar por Esme. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por la vida de Esme, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Estamos expectantes, Señor, a recibir de tu palabra, a que hables a nuestro corazón. Te pido que le permites a Esme, Señor, gozarse en tu palabra. Pon en ella pasión, pon de nuevo al hablar de tus cosas, Señor. Porque esto es para ti, no se trata de nosotros. No tenemos aquí nada que ver nosotros. Es para conocerte más, para darte gloria a ti, darte exaltación. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo la unja, Señor. Que tu Espíritu Santo la lleve de la mano. Y que cuando abra su boca, Padre, salga fuego de su boca, Señor. Que es tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Una espada, Señor, filosa que entre a nuestro corazón. Y nos permita discernir entre tus cosas y las nuestras, Señor. Para poder poner las tuyas encima de las nuestras, Señor. Te alabamos. Te bendecimos, permítenos estar atentos, que esa semilla que se va a sembrar hoy, Señor, dé fruto en nosotros, para nuestro corazón, nuestra tierra, Señor, para dar fruto conforme a tu voluntad, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En nombre de Cristo Jesús, bueno, amén.
Ok. Bueno, este mensaje, pues el Señor me puso en mi corazón el mostrarme vulnerable y transparente con las batallas que estoy viviendo. Y como dice Luis, hablé con él hace un mes y esto ha sido cosas que han pasado de hace más del mes e incluso podría decir meses, años. Y algo que el Señor siempre ha tratado conmigo es el perdón. Y de eso va a ser el mensaje del perdón y del cansancio, de no cansarnos de hacer las cosas bien como el Señor las quiere. Y este mensaje se desarrolló de una experiencia, o sea, personal, dentro de mi familia. Pues han habido malentendidos y fue este malentendido o este problema, de lo que voy a hablar es de una persona muy allegada a mí, con la cual obviamente pues estoy orando y así, pero mutuamente, sé que es mutuo, aunque, o sea, el Señor sabe mi corazón y sabe que en ningún momento he tratado de ofender a nadie, pero yo sé que fue algo mutuo donde yo me sentí lastimada y esta persona también se sintió lastimada. Entonces, meses atrás o semanas atrás, el Señor pone en mi corazón que yo haga algo bueno, algo correcto por esta persona. Me dice literalmente de que háblale, dile esto. Y hace meses había pasado algo muy delicado y lo primero que yo le contesté al Señor fue, Señor, es que ¿cómo me estás pidiendo esto? Y me acuerdo cuando hablaba con Luis, yo le comentaba que yo en mi carro iba subiéndome al expressway y el Señor pone ese pensamiento en mí. O sea, yo ni siquiera lo estaba pensando, ni en esta persona, ni en lo que había pasado. Simplemente lo pone y le comentó a Luis que lo que hice fue, o sea, pararle la música y, o sea, literalmente dije, no, o sea, no, Señor, ¿cómo? Y para mí eso fue una lucha y yo tuve que orar al respecto y en mi oración yo le decía a Dios, es que estoy cansada de dar el primer paso, de sentir que, o sea, que quedo mal, que a pesar de mis esfuerzos no funcionan, que es una mentira, porque el Señor nos habla en su palabra, ahorita lo vamos a ver, que Él respalda cuando somos obedientes a Él. Pero yo me sentía cansada y el Señor me dio este pasaje y quisiera que lo buscáramos y es en Gálatas 6:9. Sí, me acompañan. Es Gálatas 6:9. Y esto ha sido un proceso, por eso también incluí hablar del perdón, porque tal vez muchos nos sentimos, yo en ese momento me sentía con el conocimiento, yo sabiendo que el reino está fundamentado en el perdón, y yo sabiendo que yo lo hacía en obediencia al Señor, más, o sea, cuando el Señor puso eso de hacer, o sea, sentí en mi corazón como, o sea, todo se revolvió, mi estómago estaba nervioso de pensar en hacer eso, de seguir lo que el Señor me decía, y en ese proceso del perdón, es algo que yo deseo y yo lo oraba, yo le decía, Padre, o sea, en obediencia a ti voy a perdonar, mas sin embargo, o sea, es una lucha y tal vez muchos de nosotros tenemos esa lucha y yo sé que el Señor va a traer sanidad hoy, como lo hizo conmigo. Y Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y cuando yo le decía al Señor, o sea, estoy cansada de dar el primer paso, de hacer esto y sentir que nada avanza, el Señor me decía, no te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo tú vas a segar eso y no desmayes. O sea, era un versículo de aliento, algo que el Señor me mandaba hacer y además de esperanza. Él me decía, tú vas a segar eso, o sea, va a haber una recompensa con eso. Y Dios es fiel a su palabra y toda esta experiencia pasa, sigo lo que el Señor me había dicho y me costó, o sea, es como dice la palabra, la carne y el espíritu están peleados y así están, ¿no? Pero yo le dije, Señor, en obediencia a ti lo voy a hacer y yo sé que tú vas a respaldar tu palabra. Y aunque fue algo muy sencillo de hacer para muchos, para mí, o sea, me costaba. Y el Señor fue fiel, o sea, el Señor se mostró, o sea, fiel a su palabra y de ahí salió una bendición y yo sé que el Señor sigue tratando con ese asunto, tanto conmigo, con esta persona y todos los que estamos involucrados, ¿verdad? Y también quisiera leer 2 de Corintios 4, del 16 al 18. 2 de Corintios 4, del 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y a mí el Señor es tan bueno que con la instrucción también viene la manera. O sea, nos da un mandato y viene la forma de hacerlo. Y aquí dice, no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Yo me sentía desgastada y no sé si tú te sientas en una situación así, desgastado. Pero dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Y día a día es una comunión con el Señor. Y yo sé que en ese momento lo que a mí me fortaleció, lo que me renovó, fue mi comunicación con el Señor. Porque sé que yo sola, por mí misma, no hubiera dado ese paso de fe con el Señor, no lo hubiera hecho. Es algo que el Señor produce y en nuestra comunión diaria con Él, de leer su palabra, el Señor nos va renovando y nos da esperanza. También el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el Señor me hablaba, es algo leve, es algo que va a pasar, tal vez tú piensas que ya se hizo demasiado largo, que tú ya no puedes con eso, pero el Señor lo describe como leve. Y es algo, o sea, momentáneo, que cuando tú salgas de eso, va a ser un peso excelente y eterno peso de gloria. Vamos a poder ser testimonios de lo que Cristo hizo en nosotros y vamos a poner su nombre en alto. También quisiera que me acompañaran, por favor, a Romanos 12, del 17 al 21. Por favor. Romanos 12, del 17 al 21. Dice, no pagues a nadie mal por mal. procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y lo que quiero resaltar aquí es ese último pasaje que dice: vence con el bien el mal. Y en el mundo en el que vivimos siempre nos dicen: si te pagan mal, tú pagas mal. Y yo me acuerdo, una mentira que yo tenía siempre, o sea, grabada en mi mente era, o sea, me tratas bien, te trato mejor, no sé si lo han escuchado, y me tratas mal, te trato peor. Y en el momento cuando yo hablaba con el Señor y le decía: estoy cansada, Señor, de dar el primer paso, lo que a mí se me venía es: voy a quedar como tonta. O sea, de experiencias pasadas yo dije, o sea, Señor, voy a quedar en mal, o sea, no me van a contestar bien, va a ser, igual le trae más problemas, pero todas esas son mentiras. El Señor es bueno, el Señor respalda y nos dice: vence con el bien el mal. Y escribiendo sobre este mensaje, hay muchas personas en la Biblia, o sea, que nos habla de cómo ellos vencieron con el bien el mal, ¿verdad? Pero el mayor ejemplo, el máximo ejemplo, siempre va a ser Cristo. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Y Jesús murió por sus enemigos. O sea, Él venció con el bien el mal. Y hay que hacer nosotros lo mismo. Y eso es ser parte de ser un discípulo, que muchas veces, la mayoría de las veces, no lo vamos a querer hacer de esa manera. Pero el Señor nos va a respaldar si somos obedientes, y esa es la vida de un discípulo. Y quisiera leerles, no lo busquen, yo se los leo porque es en la Nueva Traducción Viviente, es Romanos del 5, del 6 al 11, y me llamó mucho este pasaje. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Esto me pegó muy duro. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y dice tal vez. 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y lo que me llama más la atención es que Jesús murió para darnos vida eterna, y no solo eso, Él va a la milla extra, Él va más allá. Y dice que Él nos restableció y nos dio una nueva y maravillosa relación con Dios. Dice, nos hizo amigos de Dios. O sea, gracias a Jesús, a que Él venció con el bien y el mal, somos amigos de Dios. Y también quisiera que buscáramos Lucas 6, 27 al 38. Es lo que vamos a leer, Lucas 6. Dice: pero a vosotros los que oís os digo, ¿sí estaban ahí? Sí. Pero a vosotros los que oís os digo: amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto, o sea, ya nos lo han explicado desde que estamos chiquitos. A mí todavía me lo dicen, o sea, estudio negocios y todavía me lo dicen. Hablamos de la regla de oro. Y aún en una carrera como esa, hablamos de ser socialmente responsable, que una empresa no debe dañar, ¿verdad? Pero ¿cuántos casos no se dan de que pasan cosas así? Y aún cuando estábamos chiquitos y nos decían, no le pegues a tu hermano, o sea, no lo trates así, trátalo como quieres que te traten. Siempre, o sea, lo entendíamos por un momento, pero volvíamos a lo mismo. Y son cosas duras, son instrucciones que para nosotros mismos esto es imposible. Es imposible que de nosotros salga esto. Y quiero leerte Juan 15, del 4 al 5. Y dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y con esto, a mí el Señor me lo estaba revelando, si tú tratas de perdonar por tus propias cuentas, si tratas de hacer buenas acciones por ti mismo, no va a funcionar, porque nada, separada de mí, nada puedes hacer. Así me lo estaba diciendo. Y el momento que lloraba, yo le decía, Señor, esto para mí es difícil. Y, o sea, el consuelo yo lo encontré en el Señor. Y a mí me decía, conmigo puedes. Si tú te agarras de mí, puedes. Si te fortaleces en mí, sí puedes. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Jesús. Voy a leerles también Mateo 5, del 43 al 48. Se los leo yo, es casi lo mismo, pero en el otro evangelio. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo que todavía nos dice el mundo, amarás a quien te trata bien y a quien no, o sea, ódialo, no lo peles en tu vida jamás. Bueno, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí el Señor me estaba hablando, ¿cuál es el vínculo perfecto? Y lo dice el vínculo perfecto. Es en Colosenses 3, del 12 al 14. Si quieren, yo se los leo. Dice, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y a mí me hablaba el Señor, una, si tratas de hacer cosas buenas por ti misma, si tratas de perdonar por ti misma, si tratas de amar como yo amo, como yo te estoy amando por ti misma, no va a funcionar, así no son las cosas, porque separada de mí, nada podéis hacer, esto no puedes. Este perdón, este amor, solo surge de Cristo en nosotros, de una relación con Él constante, día a día, renovarnos día a día en una comunicación con Él y en su palabra. Y también me decía, vístete de amor, ama, o sea, ama, perdona, y hazlo, o sea, por mí, o sea, hazlo por el Señor, hazlo por lo que yo también he hecho contigo. En Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y lo que quiero resaltar es, o menospreciáis las riquezas. Dios me decía, de la manera que te recibí, recibe a otros. Así como lo estábamos cantando en la alabanza. Así como Él te recibió sin juzgarte, sin condenarte, con amor, con perdón. Es lo mismo. Si tú recibiste eso del Señor, dalo. Y es algo difícil si lo tratamos de hacer por nosotros mismos. Y a mí el Señor me hablaba y yo hablaba con el Señor. Yo en este tiempo, ¿verdad? Porque es algo de meses, incluso años. Son cosas difíciles y delicadas, o sea, que han afectado de un círculo chiquito a toda mi familia prácticamente. Y hace unos meses, cuando pasó una situación bien delicada, recuerdo que Luis hace poco compartió de conocer a Dios como nuestro refugio. Y yo me identifiqué totalmente, porque eran cosas una sobre otra. Y yo dando gracias al Señor que pues yo pude hablar de esto pues entre nosotros mismos, con amistades, con todo. Pero el Señor también me reveló que Él es el único que va a conocer mi corazón en su totalidad. Él es el único que va a poder restaurarme, va a poder transformarme. Él es el que nos hace pasar por situaciones así para que nosotros desarrollemos, que Él desarrolle, mejor dicho, en nosotros mismos el carácter de Cristo. Y sí, o sea, estas cosas me han llevado a conocer al Señor de una manera más profunda y es algo que quiere con cada uno de nosotros. Y ofensas vamos a tener diariamente. Y siempre algo que el Señor también me habló mucho es de que tienes la elección. Tienes la lección de vivir en una vida de perdón, una vida de amor o de no hacerlo. Y de eso no depende su amor hacia nosotros, sino que al vivir en amor y en perdón es que vamos a vivir en esa vida en abundancia que Jesús nos tiene. Y yo, si es un proceso, para mí era difícil, pero yo le decía, ¿sabes qué, Señor? O sea, suelto esto en obediencia a ti porque te creo, porque sé quién eres tú, porque sé cómo me recibiste. Y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros hoy. Y si se están sintiendo identificados, o sea, fue de verdad, realmente para mí fue difícil hablar de esto y venir y mostrarme así tal cual. Pero yo sé que el Señor va a tratar con cada uno de nosotros. Sé que muchos estamos pasando por algo, no porque sepan y me hayan contado, sino porque es algo que el Señor me puso en mi corazón. Quiero también hablar de otros dos versículos que hablan del perdón y yo se los menciono. Es Mateo 6, del 14 al 15. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y si bien en Cristo tenemos el perdón de pecados por su sangre, el Señor también nos pide que nosotros seamos activos en nuestra relación con Él. Y la misma palabra lo dice, la fe sin obras es muerta. Y si me quieren acompañar, eso está en Santiago 2, vamos a leer del 14 al 17. Santiago 2, del 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Como diciendo, no tiene caso que desees algo, pero no seas activo en eso. Así también, 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y si algo el Señor conmigo ha tratado y ha trabajado, es en eso, en el perdón. Y a mí el Señor, o sea, me ha permitido pasar por cosas donde requiero mucho del perdón, y sé que con ustedes también. Pero cuando ya lo vemos desde los ojos de Jesús, desde los ojos del Padre a nuestras vidas, podemos ser agradecidos con esas situaciones, aunque nos ultrajen, aunque nos maldigan, como dice en su palabra, aunque sea algo fuerte lo que estemos viviendo, es una oportunidad nueva, una oportunidad más de crecer en el carácter de Cristo, y eso siempre va a ser el deseo del Padre para nuestras vidas, como Luis siempre nos lo dice. Y eso es cierto, o sea, lo dice en su palabra. Y también quiero leerles un pasaje, hablando de nuevo del amor. Y dice, ay, me confundí. Es un pasaje donde habla que cómo nos van a conocer, qué es lo que nos va a hacer distinto, y es el amor. ¿Sabes cuál era, Luis? El 15. Aquí lo tengo. Aquí está, aquí está. Es Juan 13, 35. Y dice, en esto conocerán todos los que sois, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y eso es lo que nos va a hacer distintos. No nos va a hacer distintos ni venir a jóvenes, ni pasar a dar un mensaje, ni saber más la Biblia, ni siquiera alabar al Señor y levantar nuestras manos, nada de eso. Nos van a conocer que somos discípulos de Dios, nos van a conocer que somos una nueva criatura por el amor con que tratamos a otros. Y solamente esto lo produce el Señor en cada uno de nosotros. Eso es fruto de una relación con Cristo. Y si me acompañas. Salmos 73, del 16 al 28, si me acompañan. Salmos 73, del 16 al 28, dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Es la nueva traducción viviente la que estoy leyendo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y eso busca el Señor de cada uno de nosotros, que tú puedas decir, el Señor es mío para siempre. Toma al Señor como tuyo, que Él sea tu fortaleza, que Él sea tu roca, que sea por Él que te conduces con amor hacia otros y en perdón. Y fue un mensaje corto, pero los dos puntos, o sea, que quiero resaltar de esto es, no te canses de hacer el bien y el perdonar a otros. Y en nuestro caminar con el Señor, es muy fácil perder la vista por el mundo en donde vivimos, y eso provoca que si estamos yendo en una dirección y todos van en contra, nos cansemos y pensemos que ya queremos tirar la toalla. Y lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces de sentirme cansada, porque el Señor siempre nos pide de dar más allá y dar algo sobrenatural que solo Él provoca en nosotros. Pero volviendo nuestra mirada a Cristo es que podemos. Y eso, el cansancio y pues el perdón. Y también quisiera leer Isaías 40, del 28 al 31. Isaías 40, del 28 al 31. Dice, ¿ya están ahí? Sí. Me fui muy rápido. Un poquito. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y por último, también quisiera leerte Habacuc 3, del 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y no sé qué situación estés pasando. Cada uno de nosotros tiene una batalla, cada uno está pasando por algo difícil en distintas áreas. Y en la área en la que tú estés, el Señor quiere darte ese entendimiento, esa revelación de que aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, que tú puedas decir, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo quisiera que oresemos. Si tú quisieras que oraran por ti, también puedes pasar. Y si algo te habló este mensaje, si esto fue para ti, el Señor también quiere sanarte, porque lo hizo conmigo. Quiere transformarte, quiere darte revelación, quiere darte un conocimiento distinto de quién es Él, de que sepas que con Él puedes correr cuando nadie te entienda, cuando sientas que todo se vino sobre ti. El Señor es esa roca y en Él tenemos una vida eterna, una vida nueva. Y es un caminar, pero no vas solo, vas con el Señor. Y yo quisiera orar por todos, y se me acompañan cerrando sus ojos. Yo quiero darte gracias, Señor, por este día, Padre, por cada persona aquí, por cada familia representada. Señor, te doy gracias que por tu sangre, Jesús, tenemos perdón de pecados. Te doy gracias, Señor Jesús, que no estamos solos. Te doy gracias, Señor, que tú eres quien deposita de tu amor, de tu perdón, de tu paciencia, de tu mansedumbre, de tu templanza, de tu fe. Tú la depositas en cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que esta noche, si nos sentimos cansados, agobiados, Señor, si sentimos que estamos por desmayar, si sentimos, Señor, que estamos fatigados, Señor, que tú nos des nuevas fuerzas a cada uno de nosotros, Padre. Si nosotros, Señor, estamos batallando, Señor, al perdonar, como yo estaba batallando, Señor, y tú, Señor, me diste un entendimiento nuevo. Si alguno de nosotros, Señor, estamos batallando, Señor, estamos en guerra, mi Señor, nuestra carne y nuestro espíritu, Señor, sabiendo que es lo correcto, Padre, pero aún recordamos, Señor, los agravios que hemos tenido otras personas, Padre. Yo quiero pedirte que nos sanes, Padre, danos ese entendimiento nuevo, Señor. Danos esa seguridad, Padre, de que tú todo lo acomodas a tu tiempo, Señor. Danos ese gozo, Padre, de permítenos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación, Señor. Aunque nosotros pensemos, Padre, que con nuestras buenas acciones, Señor, que al seguir tu voluntad, que al seguir en obediencia a lo que tú nos dices, Señor, si sentimos, Padre, que nos va de mal en peor, Señor, quita esa mentira de nuestra cabeza, Padre, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor, y dice tu palabra que al tiempo, a tu tiempo, Señor, segaremos, Señor. Yo te pido, Padre, nuevas fuerzas como las águilas, Padre. Yo te pido, Señor, que sigas obrando en nosotros, Padre, que nos ayudes, Señor, a perdonar, Padre, incluso cuando son personas cercanas, incluso, Señor, cuando son nuestros propios padres, incluso, Señor, con nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a perdonar, Padre, ayúdanos, Señor, en obediencia a ti, Padre. Pon en nosotros ese amor con el que tú nos recibiste, ese perdón, ponlo en nosotros, Padre, y te damos gracias porque en cada uno de nosotros estás forjando el carácter de Cristo. Y va a ser, mi Señor, para darte la gloria y la honra simplemente a ti, Padre. La honra, honra y gloria a ti, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Padre, por esta semilla, mi Señor, que caiga en buena tierra, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, amén. Y si alguno de ustedes siente, quiere que oremos por ustedes, porque yo sé que yo ocupé mucha oración, y también si están cansados, si están batallando con algo, si algo les salió el Señor, queremos orar por ustedes. Y cree lo que el Señor va a orar en ti, cree lo que el Señor es bueno, y que tampoco es coincidencia el hablar de esto. Y si sentiste algo en tu corazón, pues siéntete en la confianza de estar en tu lugar o pasar a recibir oración.
Por su palabra, por el mensaje que puso en el corazón de Esme. La verdad es que es un tema súper fundamental, como discípulos de Cristo, en esa decisión que hemos tomado de seguir a Jesús, es vivir esta vida extraordinaria en Él. Es una vida que está fuera de lo normal, ¿no? Fuera de la lógica humana. Porque te pones a meditar tantito y dices, a ver, es que esto no es, o sea, no tiene lógica, ¿no? O sea, yo estoy ofendido, Señor. O sea, he recibido ofensa de a lo mejor personas que no deberías de haberlo recibido, gente muy cercana a ti, quizá, no sé. Pero el Señor nos habla siempre su palabra acerca de vivir una vida extraordinaria, vivir una vida que va en contra de lo que la lógica humana nos ha enseñado, el mundo y todo esto en el entorno en que vivimos. Y una de esas cosas para mí es el perdón. O sea, esa es una cosa no humana, ¿no? O sea, eso nada más a través del Señor. O sea, el corazón del hombre es tan difícil perdonar. Porque muchas veces decimos, sí, está bien, te perdono y tal, pero no me voy a olvidar de eso. O sea, sí te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. Y ese no es el perdón del cual habla la palabra, ese no es el perdón que Jesús ejerció sobre nosotros. Y por eso nos está hablando de un perdón que es distinto. Es un perdón que ni siquiera tiene que ver con la persona. O sea, ni siquiera tienes que ir con la persona a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que yo te perdono. Es un perdón en tu corazón. Es un perdón que tiene que ver en tu relación con Dios. Que tú en esa relación con Dios, tú dices, Señor, yo decido perdonar y sana eso, esa herida en mi corazón. Porque la herida ahí está. Sí, el hecho de que nosotros lleguemos al Señor no significa que no vamos a enfrentar dificultad, que no vamos a enfrentar aflicción, que no vamos a enfrentar la ofensa. La vamos a enfrentar, pero la vamos a enfrentar con Cristo, es distinto. Entonces, Dios nos está llamando a eso y nos ha venido hablando eso ya de tiempo atrás, de decir, yo quiero que empieces a caminar en una vida extraordinaria. Una vida que va más allá de la lógica humana. ¿Y sabes qué es eso? ¿Qué significa eso? Es que tú y yo seamos luz. Eso es la vida extraordinaria en Cristo. Es que donde tú estés viviendo y desenvolviéndote, tú vas a brillar, va a deslumbrar la luz de Cristo en ti, porque vas a vivir diferente. ¿Sí? Por eso Jesús, cuando les dice a los discípulos, oye, yo sé que los romanos les piden a ustedes por ley que cuando los ven en la calle y ellos van cargando algo, te puede decir, a ver, ven, quiero que cargues mi mochila una milla, ¿no? Por ley pueden hacer eso, porque los romanos estaban conquistando el pueblo de Israel, ellos tenían el poder y había una ley que les permite hacer eso. Y entonces Jesús va y les dice, bueno, cuando un soldado romano te pide eso, si te pide que lleves una milla, llévala dos millas. Entonces la raza decía, ¿qué? ¿Qué cotorreo con eso? O sea, eso no tiene ninguna lógica. O sea, si me cuesta trabajo llevarla una, imagínate cómo la voy a llevar dos. Pero el Señor nos está hablando de una vida que es distinta y nos quiere enseñar a que esa es la vida que quiere que nosotros llevemos. Y entonces por eso Jesús dice, si tú vives de esa manera, por más fatigado que estés, la carga que yo te ofrezco es ligera. Por eso es que tiene bastantísima relación ambas cosas. Por eso el sentimiento de decir, es que estoy cansado de hacer las cosas bien. Estoy cansado de dar ese paso yo de fe, de decir, oye, tengo que hacer esto y honrar a mi padre, o tengo que hacer lo otro, o tengo que hacer lo otro. Y a la hora de los trancazos, el que salgo ofendido soy yo. Que ese era el sentimiento que estaba teniendo Esme, ¿no? Y que muchos de nosotros tenemos. Pero el Señor te dice, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué crees que te dice eso, Dios? ¿Por qué crees que te dice eso, Dios? Porque Dios va a respaldar su palabra. Y si tú caminas en lo que Dios te dice, Él va a hacer su obra en lo que te está pidiendo hacer. A mí me ha tocado vivir estas cosas muchas veces en el Señor. Que me dice, haz esto, y yo, Señor, ¿neta? O sea, esto no. Y das ese paso de fe con Dios y ves algo sobrenatural, que es lo que experimentó Esme también. Decir, ¿qué pasó? Lo que menos se imaginaba. ¿Qué pasó? Lo que menos yo me imaginaba, o lo que tú te imaginabas. La invitación a Dios es dar ese paso de fe a perdonar, es dar ese paso de fe a vivir de esa manera. Esa es la vida en abundancia que nos promete Cristo. Cuando Cristo nos dice, yo tengo una vida en abundancia para ti, no significa que vas a tener un chorro de carros y casas y dinero. No está hablando de esa abundancia, o probablemente sí, no lo sé. Eso solamente es cosa de Dios. O sea, eso Él sabe en ese tema qué hace o no hace. Pero cuando de lo que está hablando, de la vida en abundancia que está hablando, es esa vida extraordinaria. Es decir, tú vas a ser un vato y una chava que vive diferente a todos los demás. La pregunta que Dios te hace a ti hoy es, ¿quieres vivir así? De esa manera, o quieres vivir igual que todos, ¿sí? Porque muchas veces decimos, yo quiero cambiar al mundo, ¿no? Y lo hemos dicho, y ¿cómo lo vas a cambiar si vives igual que los demás? No hay nada que cambiar, es lo mismo. Pero si tú tienes, si Dios está poniendo ese deseo de decir, quiero que mi entorno se vea afectado por Jesús, entonces va a empezar el Señor por ti, porque va a ser diferente, porque vas a vivir diferente. Okay, entonces, yo no quisiera que nos fuéramos sin volver a hacer una invitación a orar unos por otros, porque yo sé que este es un tema que todos hemos vivido, o si no lo hemos vivido, lo vas a vivir, o a lo mejor lo viviste en el pasado, lo estás viviendo ahorita, o no lo sé. Pero la invitación es una invitación clara a decir: Señor, enséñame a mí a vivir de esta manera. O sea, esto no se puede vivir si no es a través del Espíritu Santo de Dios. No se puede, es imposible, es inhumano. Es inhumano. Todos los principios de los cuales nos habla Jesús, me refiero a inhumano porque no es algo que sea posible a través de la humanidad nuestra. Es posible a través de la espiritualidad que existe en Jesús. Es nada más ahí. Entonces Jesús dice: yo lo hago, yo vivo así, y te digo que lo hagas porque tú lo vas a hacer con el espíritu con el que yo lo estoy haciendo. Jesús no te decía: haz esto, y luego hacía él otra cosa. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe Hechos y Apocalipsis, dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído tocante al verbo de vida, carta primera de Juan, lo que hemos visto hacer a Jesús es lo que nosotros compartimos, y es lo que dice primera de Juan. Toda la carta habla del amor, del perdón, de cómo vivir conforme al Señor y bla bla bla, porque dice: es lo que hemos visto en Jesús. Entonces, si tú quieres, si tú anhelas, apoya una oración que dice: ¿sabes qué, Señor? Es que yo estoy batallando con esto, ayúdenme, vamos a orar juntos. El cuerpo de Cristo para eso es. El grupo de jóvenes no es para que después de aquí vayamos a cenar, que también, si quieren hacerlo, está bien, pero no es el objetivo. El objetivo es que como cuerpo de Cristo nos edifiquemos, nos fortalezcamos, que alguien que Dios está hablando diga: yo quiero compartirlo. Y sabes que vamos a orar unos por otros, vamos a edificarnos. De veras, yo quiero que entendamos que hay poder en la oración de unos por otros. A veces subestimamos eso, como que no entendemos que cuando oramos unos por otros, Dios hace cosas, ¿sí? Entonces, como que, o sea, y ahora, y no se trata de obligarte a nada, porque eso es una cuestión personal, ni mucho menos. De hecho, es lo último que queremos hacer. Es simplemente decir: si tú anhelas oración, si tú dices: yo quiero que oren por mí, olvídate, no te dé pena, ni estés pensando en ninguna cosa que te esté distrayendo de recibir la bendición de orar unos por otros, porque no sabes lo que Dios va a hacer a través de que alguien ore por ti. No lo sabes, ¿sí? Ni yo lo sé, ni nada, es simplemente Dios lo va a hacer. Entonces, si estás atravesando por algo así, y si tú dices: Señor, yo quiero que tú me enseñes a vivir de esta manera, quiero que sanes mi corazón, el perdón es sanidad, y por eso sientes ganas de llorar, y por eso sientes en tu interior un quebrantamiento, porque eso significa que es sanidad. Dios está sanando tu corazón, está sanando cosas por dentro. Las veces que el Señor más ha sanado mi vida, me ha hecho pedazos, y he recibido su sanidad, y el llanto en el Señor es sanidad. Entonces no lo contengas si te sientes así. Al contrario, dile: Señor, gracias por esa sanidad, y yo la recibo. Y si quieres que oren por ti, lo puedes hacer como tú quieras. Te puedes poner de pie en tu lugar, puedes pasar aquí enfrente, como tú quieras, es indistinto eso. Pero no quiero que nos vayamos sin que haya esa última oportunidad para que recibas bendición de alguien más, que alguien más ore por ti. Entonces, vamos a entonar este canto, y si tú anhelas eso, vamos a orar por ti, ¿ok?
Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador. Con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable Rey, toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, y con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú, incomparable Dios, inigualable Rey, y toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Esta presente aflicción no se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Esta presente aflicción no se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador. Quiero contemplarte, ser más como tú. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, y con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, pongo mis ojos en Jesús, pongo mis ojos en Jesús, pongo mis ojos en Jesús. No se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. Esta presente aflicción se comparará con la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá mayor peso de gloria.
Nosotros, nada más tú lo puedes hacer, y tú puedes hablar con Dios y decir: Señor, esto que este gozo que tengo en mi corazón, Señor, eso no puede venir de otro lado más que de ti, Señor. Tú confiésale eso al Señor, háblale,
Y eso que sientes, eso que está haciendo el Señor en tu corazón, eso nada más lo puede hacer Él. Sabemos que nosotros seguimos al Señor por fe, no por lo que sentimos, pero el Señor nos ha hecho seres emocionales y Dios trabaja en nuestro interior y la palabra está llena de eso. Y por eso el salmista David dice: me gozo, Señor, me haces sentir, Padre, vivo. Tú me haces sentir en mi interior amado, perdonado, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y yo te doy gracias por ello, Señor, por cada uno de estos jóvenes, cada uno de estos jóvenes que está recibiendo sanidad, Señor, que está recibiendo restauración, Padre. Te alabamos por eso, Señor, porque tú eres un Dios real, eres un Dios verdadero, tú no eres una religión, tú eres una persona que está viva, Señor, y que hoy está sanando y que está restaurando. Padre, te doy gracias, Padre hermoso. Sigue hablando a la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, a mi vida, a mi familia, Señor. Te honramos, Señor, y nos gozamos de estar reunidos para hablar de tus cosas. Te pido que bendigas a cada uno de estos jóvenes, que lleve este mensaje a sus casas, que si el perdón está en sus casas, Señor, que empiece por ahí, y que des esas fuerzas, que tu Espíritu Santo los guíe, Señor, a empezar por ahí. Y te pido que bendiga nuestra semana de trabajo, nuestra semana de escuelas, de los que están haciendo escuela, Padre, y continúa esa obra, continúa hablándonos, Padre, por nuestro corazón el deseo de intimar contigo cada vez más. Te damos gracias por ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, amén, amén. Muy bien, muy bien.